de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Radio Martí les saludamos como siempre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para usted. Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia, petrolera estatal venezolana PDVSA incrementa envíos de combustible a Cuba por escasez. Y la crisis de combustible pues también ha afectado la situación en el sector turístico. Otra de las notas de hoy, Rusia y Cuba trazaron una hoja de ruta para modernizar el sistema energético cubano. Y en el sector militar, Moscú estudia propuestas de los socios cubanos para reforzar la defensa. ¿Y qué situación hay con el transporte, sobre todo en La Habana? Al menos en La Habana, Mayabeque y Artemisa, los boteros dicen que no volverán a ofrecer sus servicios hasta que las autoridades cumplan sus demandas.
Sí, señor. Son algunas de las notas que vamos a estar hoy haciendo, tocando en tertulia con nuestro invitado periodista del Nuevo Herald, colaborador del diario digital 14 y medio, se encuentra acá en la ciudad de Miami, Mario Peintón. Con él ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Mario Peintón, saludos, bienvenido a las noticias como son.
¿Qué tal, Mario?
Oye, un placer estar con ustedes en este programa.
Qué bueno. Muy bien, y nosotros contar contigo también. Nos vamos a la primera nota. La petrolera estatal PDVSA ha aumentado este mes los envíos de combustibles a Cuba, que sufre escasez de crudo debido a las sanciones más estrictas que está aplicando Estados Unidos, según fuentes y documentos de la compañía que fueron vistos por la agencia Reuters. 6 buques y barcos, la mayoría propiedad de la unidad marítima de PDVSA, han exportado un promedio de 173 mil barriles por día, barriles de crudo y combustible venezolano a Cuba en lo que va del mes, según datos de esta compañía, Refinif Aicom, y documentos de PDVSA. En enero, dice así la nota, las exportaciones a Cuba cayeron a su nivel más bajo desde mediados de 2019, a solo 56.600 barriles por día. Están saliendo más barcos a Cuba desde hace 2 semanas, dijo un supervisor naviero de un puerto de la costa occidental de Venezuela. Van y vienen rapidísimo, añadió. Las sanciones impuestas en 2019 a PDVSA, con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, han frenado los envíos de petróleo a la isla y han contribuido a la escasez intermitente de combustible. La crisis energética de Cuba golpeó este mes a su industria azucarera, con 2 ingenios que interrumpieron las operaciones en la temporada alta de la cosecha. También ha provocado filas, más de 1 hora de estacionamientos de servicio. En fin, no hay suministro de petróleo. Por otra parte, dice la misma información que la crisis de combustible ha afectado la semana pasada al sector turístico, una de las principales fuentes de divisa. Dice que solo se podía rentar auto con una cuota de combustible limitada, que apenas era suficiente para desplazarse por La Habana, aunque la situación había vuelto a la normalidad el jueves.
Sí, señor. A mí lo que me encanta es lo que dijo este supervisor naviero de un puerto de Venezuela. Dijo que los barcos van y vienen rapidísimo. Van
cosa anfibia.
Van corriendo a Cuba.
Pero el hecho es que están llevando el petróleo.
Esto tiene muchas aristas. Claro. Esto tiene muchas aristas. Vamos a comenzar, Mario, con tu opinión.
Bueno, 173 mil barriles de petróleo al día es muchísimo.
Sí, sí.
Recordemos que hace muy poco, el año pasado estaban en 56 mil barriles. En tiempos de Chávez se veían estas cantidades grandes de petróleo de Cuba que luego Cuba revendía. Y eso era una entrada importante para el gobierno cubano. Pero después de la crisis con Nicolás Maduro, todos sabemos que la crisis productiva de PDVSA, ha tocado fondo, es decir, está produciendo muy poco. Se cree que va a que podría estar por debajo del 1 millón de barriles diarios. Entonces, esto es un problema grande para Venezuela, que además tiene que pagar su gigantesca deuda externa muchas veces con petróleo.
Claro, de todas maneras, yo no sé, Mario, aquí yo creo que hay varias aristas. Primero, me parece hasta cierto punto, bueno, si en los últimos meses, o sea, los últimos 6 buques, diríamos así, para ser exactos lo que dice la agencia Reuters, están en un promedio de 173 mil barriles, diarios. Entonces, ¿por qué sigue la crisis en Cuba? Crisis del transporte, crisis en todo. Aunque ha mejorado después del periodo, famoso periodo coyuntural, sigue la crisis. No está no es tan boyante en cuanto a combustible.
Bueno, es que tenemos una tormenta perfecta. Es decir, ahora mismo tenemos una situación gravísima con el pago de la deuda externa. Cuba tenía que haber desembolsado al Club de París los pagos correspondientes al 2019 y no lo ha hecho. Acaba de salir ahora Malmierca a decirle a los acreedores que se comprometen antes de mayo a pagarle todo lo que deben. Y esto, si no lo hacen, pues entonces el interés que tendría la deuda es de un 9%, es muchísimo, muchísimo mayor que las condiciones pactadas en 2015, que eran muy favorables a Cuba. Además de eso, pues tienes que la inversión extranjera, los negocios con Venezuela han caído, pero abruptamente. Tienes a los médicos, por ejemplo, que es por lo cual supuestamente Venezuela le paga a Cuba en petróleo, cayeron de cerca de 50.000 médicos que había en tiempo de Chávez, ahora hay cerca de 20.000. Tenemos que 8.300 médicos fueron expulsados de Brasil, 700 fueron expulsados de Bolivia, otros 300 fueron expulsados de Ecuador. Tenemos ahora mismo una tormenta perfecta en la economía cubana.
Claro, y yo no creo, perdóname José Luis, con esto termino y te paso. Yo creo que aquí también hay que tocar el tema Rusia. Porque parte de la explotación del petróleo venezolano lo está haciendo Rusia. Rusia está invirtiendo en Cuba, está metiéndose en Cuba y cada vez mayor, y lo vamos a tener en la próxima noticia ahora que vamos a analizar. Cuidado también no esté Rusia en algún tipo de triangulación con el gobierno de Venezuela y de Cuba. Y Cuba, por supuesto, urgentemente tratando de pagar su deuda, o por lo menos las cuotas establecidas de la deuda, a costa de que no se dé mucho combustible al interior del país.
Claro, hay que puntualizar, la información dice que aumentó el envío de petróleo este mes, en el mes de febrero, pero indica que en enero las exportaciones cayeron a su nivel más bajo desde mediados de 2019. Y consultaron también dentro de la información al analista Jorge Piñón, una voz autorizada para hablar de esto, allá en la Universidad de Texas, en Austin, y él dice que todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo manejan sus niveles de suministro e inventario de crudo y productos, dijo Piñón. Lo que está muy claro es su continua dependencia de Venezuela.
Eso es cierto.
Tú mencionabas a Rusia, sin duda. Rusia y Cuba trazaron una hoja de ruta para modernizar el sistema energético cubano, y en el sector militar Moscú estudia propuesta de los socios cubanos para reforzar la defensa isleña. Según declaró el embajador ruso en La Habana, Andrei Guskov, la cooperación técnico-militar es uno de los ámbitos más importantes de la interacción entre las dos naciones, dijo él. Guskov dijo a la revista de ese país, a Sputnik, en La Habana, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba están equipadas en gran medida con armas y equipos bélicos de fabricación soviética y rusa, incluyendo sistemas de defensa antiaérea y misiles de artillería costero. Sobre el sector energético, yo creo que esto es importantísimo, el diplomático agregó que Moscú y La Habana están poniendo en marcha una hoja de ruta para modernizar el sistema energético cubano, reducir así la dependencia del país de los hidrocarburos importados. El embajador también confirmó una visita próxima del presidente de su país, de Vladimir Putin, a la isla, aunque no precisó la fecha. Y subrayó que Rusia seguirá apoyando por todos los medios un proyecto que prevé el diseño, la reparación y modernización de más de 1.000 kilómetros de la infraestructura ferroviaria en la isla con equipamientos y materiales rusos. Reveló que los fondos rusos que se invierten en la economía cubana serán recuperados a través de la cancelación de los créditos. Qué interesante.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, ¿usted se le ocurriría a Haití modernizando su fuerza militar?
No, se me
ocurriría. A mí se me ocurre tratando de mejorar el sistema de transporte, etcétera. Al igual me pasa con Cuba.
Bueno, van al energético, es importante, sí, en este
y
caso.
Y sobre
sí,
todo,
¿no?
Siguen las ventas militares.
Ajá.
Pero bueno, Mario Pintón.
Bueno, yo creo que el tema de Rusia con Cuba ha sido histórico, ¿no? Vladimir Putin está intentando reconstruir con los trozos que quedaron del imperio, pues reconstruir aquel imperio soviético, ¿no? Con una nueva Rusia y su nueva ideología, que es la Iglesia Ortodoxa. Y en Cuba, él tiene un poco recuperar ese recuerdo de que cuando el imperio soviético existía, pues tenían incluso una colonia en el Caribe, a las puertas de los Estados Unidos, y eso es lo que está pasando. Pero hay algo importante, y es que la economía rusa no está boyante, no está en una situación lo suficientemente buena como para regalar el dinero que hacía la Unión Soviética. La Unión Soviética le regaló a Cuba 65.000 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo más de lo que se le dio a los países europeos para en el plan Marshall para que se recuperaran. Los países europeos hoy son ricos y Cuba, pues ya todos sabemos en la situación en la que está. Con respecto a estas alianzas militares y demás, bueno, los rusos, una buena parte de su presupuesto es esto, la venta de armas, la venta de cosas militares, ¿no? Y Cuba efectivamente tiene su ejército con viejas maquinarias soviéticas que solamente se pueden reparar con las piezas de repuesto rusas. Por ahí va la cosa, yo lo veo. Y por supuesto, ellos están intentando tener un posicionamiento, tener un lugar para el día en que se reparta el pastel, pues decir, ya nosotros estábamos aquí. Con respecto al ferrocarril, definitivamente todo el negocio se lo han dado a empresas rusas. Y también con el transporte, por ejemplo, hemos visto que le han comprado a los rusos la mayoría de las guaguas, una buena parte de las guaguas a los rusos y a los chinos, y también pues estaban comprando camiones CAMAZ, etcétera. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿tiene Cuba suficientes recursos para pagar esa deuda? Ahí es donde creo que patina un poco la cosa.
Yo creo que también, y Mario, habría que analizar también el valor estratégico que tiene Cuba. Lo tuvo en época de la Unión Soviética, claro, a través de la subvención. Ahora el mundo ha cambiado y, como tú bien dices, Rusia ya no es esa superpotencia para poder regalar esa cantidad de dinero, pero sí para poder hacer inversiones y que Cuba sea una plataforma estratégica en el hemisferio occidental muy cerca de Estados Unidos, que le convenga a Rusia, a Putin específicamente, para mover cierto comercio en el Caribe y hacia otros puntos de Latinoamérica. Yo creo que Cuba sigue siendo estratégicamente muy importante para Rusia y eso lo sabe Vladimir Putin.
Y si lo sabe, imagínese usted que sigue siendo, como usted dice, el quinto en el comercio, claro, con La Habana. Y dice, Rusia es el segundo socio comercial de Cuba en Europa y el quinto en el comercio de La Habana con el mundo. Además, la aproximación que ha tenido con Venezuela, pues sin duda la hace pues muy necesaria estar en La Habana, ¿no?
Sobre todo estratégicamente.
Sí, vamos, señor, a ver qué pasa. La canción dice pare cochero, ¿no?
Cochero pare.
Pero aquí es pare botero. La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, esto es en Cuba, afirmó que no volverá a ofrecer sus servicios hasta que las autoridades cumplan una lista de demandas. Las exigencias de los transportistas, incluidas en un manifiesto dado a conocer el jueves, se encuentra libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluidas zonas turísticas, cantidad de combustible según consumo, fin al tope de precios. Esteban Hernández González, que es el coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, de la cual es parte en la Asociación Cubana, declaró a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión en contra de los transportistas que se mantienen dando este servicio sin prestar atención a las nuevas regulaciones. En otras palabras, ojalá que resuelvan, pero bueno, es muy importante, yo creo que es algo a destacar, ¿no?, que se mantengan plantados. Sí. No ofrecen servicio hasta que no se cumplan sus demandas.
Me parece interesante la nota y me parece interesante la acción que están teniendo estos cuentapropistas cubanos.
Yo hablé hace un tiempo con un cuentapropista, con un propietario de un almendrón, como se le dice, ¿no? Que vino por acá, por el sur de la Florida, y me habló mucho de esto, de que se le permita ir a las zonas turísticas, porque ahí también hay una ganancia que se la está llevando el Estado.
Sí, sí. Contigo, Pentón.
Sí, ese es el tema. Podríamos parafrasear a Martí, en vez de decir el monopolio implacable está sentado a las puertas, pues podríamos decir el Estado implacable está sentado a las puertas de todos los caminos que conducen al dinero. En el caso del turismo, definitivamente no quieren ceder el monopolio que controlan a través de estas empresas estatales como Vía Azul y demás, que son las únicas que están autorizadas a llevar a los turistas. Entonces, claro, y yo creo que de esta noticia es muy importante destacar el hecho de que la sociedad civil se está organizando. Esto es algo que no veíamos hacía mucho tiempo, ¿no? Que la sociedad civil se puede organizar y pueda velar por sus intereses. En el caso pues los intereses de los conductores de los almendrones. Hemos visto en la prensa oficial cómo los han denigrado, cómo los han estigmatizado, y bueno, pues esta gente también tiene derecho a reunirse, también tiene derecho a defender su criterio, a decir, bueno, mira, okay, nosotros tenemos que elevar los precios porque también nos están elevando el coste del combustible, porque también las piezas de nuestro carro no nos las paga nadie, las tenemos que pagar nosotros. Yo creo que eso es un punto muy positivo.
Yo creo que sí. Primero, la organización que haya cuentapropistas que se estén organizando, que estén exigiéndole al gobierno, a mí eso me parece muy loable. En un momento determinado lo trataron de hacer los visitaxistas, no sé si te recuerdas, Mario. Los visitaxistas lo trataron de hacer, fueron en grupos allí a la Plaza de la Revolución, allí exigieron que les permitieran entrar, salir o pasar por algunas vías de La Habana, etcétera. Lo hicieron, aquello terminó un poco, bueno, con muchas presiones por parte de la seguridad del Estado. Ahora esta Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, ACTA, está exigiendo estos puntos al gobierno, y lo que no podemos perder de vista es algo. El gobierno cubano usa el cuentapropismo como algo complementario, es decir, algo para que les resuelva donde ellos no quieren llegar. En otras palabras, y como se dice en buen cubano, el cuentapropista es el que tiene que comerse el hueso, la masa se la come el gobierno.
Pero son los que desde hace mucho tiempo están sacando la cara,
claro,
y resolviendo el problema.
Ese es el problema, uh-huh. Pero resuelven el problema donde no quiere entrar al gobierno. ¿Quién lleva a los turistas a los hoteles? ¿Quién mueve a los grupos cuando estaba people to people?
Es lo que me decía este chofer.
Ahí está.
Nosotros queremos participar, comer del mismo pastel.
Por eso el gobierno se come la masa y le deja el hueso al cuentapropista. Por eso, donde no quiere meterse el gobierno, dale, que entra el almendrón. Pero no es así. Entonces ya esta gente está exigiendo, no, vamos a comer masa nosotros también.
Mario.
Es que los ven como, sencillamente lo ven como un complemento, como tú bien decías, los ven como el germen del capitalismo y por lo tanto los miran mal. No les gusta. Es decir, cada vez que uno escucha, y eso es interesante, ¿no? Cuando uno escucha a Marino Murillo, cuando uno escucha a los gobernantes cubanos decir que su principal reto es que la empresa estatal socialista sea el centro de la economía, uno se queda así, pero son 6 décadas de fracaso, 6 décadas de que no funciona ninguna empresa. ¿Y cómo es posible que sigan en lo mismo? Bueno, pues para algunos sí da resultados y para otros no.
Claro, por eso siempre, cada vez que hablan de la empresa estatal socialista, digo, no han avanzado nada, ahí se quedaron parados.
Bueno, y sigue estando en los titulares la noticia de Santiago de Cuba. Me refiero a que ahora son detenidos los participantes en el llamado linchamiento, este hombre en Santiago de Cuba. En resumen, la multitud, dice la nota, de vídeos que han circulado en las redes sociales sobre el intento de linchamiento al responsable de violación de una menor en Santiago de Cuba han tenido un doble efecto. Las autoridades identificaron mediante esas imágenes a los ciudadanos que intervinieron en los hechos y han comenzado a detenerlos y procesarlos.
Se veía venir.
Ayer lo hablábamos en el programa.
Y se veía venir, era evidente, y sobre todo se veía venir después que el gobierno cubano salió en una defensa en el diario oficial del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, Granma, cuando en un extenso artículo donde culpó no a la policía, sino a los que hicieron el ataque a la policía, los culpó. O sea, prácticamente ya Granma los tenía condenados antes de arrestarlos. Así que ya comenzaron los arrestos, ya Granma los condenó, ya sabemos quiénes son los culpables. Y bueno, desafortunadamente afortunadamente por un lado porque nos enteramos y lo vimos, los videos. Desafortunadamente para ellos, sus rostros, sus caras en un pueblo pequeño están ahí. O sea, la detención era más fácil que encontrar un elefante.
Y yo creo que no es porque la gente quiso linchar a este supuesto santiaguero. O esta supuesta persona que reside en Santiago de Cuba, que de hecho se ha sabido mucho más y mejor no hablamos de eso. Sino lo que están buscando es un escarmiento por la respuesta de la población hacia la policía. Mario.
Primero, están buscando un escarmiento para que la gente no salga nuevamente y no se enfrente con la policía. Y segundo, están buscando un escarmiento para que la gente no publique estas cosas en las redes sociales. El gobierno cubano está muy incómodo con las redes sociales, no sabe cómo torear eso. Y no sabe cómo hacerlo porque evidentemente están anquilosados en otra época, son gente de otra generación que se sienten desplazados completamente, y el periodismo oficial, ese periodismo que constantemente nos oculta lo que está sucediendo en la isla, está molestísimo. Si fuera por ellos, no existieran las redes sociales en Cuba. Entonces, ¿de qué manera pueden controlar esto? Pues de esta forma, será amenazando, condenando a la gente por subir cosas en Facebook. Ahora mismo lo que dijo la prensa oficial es: tengan cuidado con lo que publican en Facebook, porque están mostrando una imagen de nuestro pueblo que no es la que se merece. Entonces, ¿cuál es el problema con yo querer expresar mi opinión y decirla libremente en las redes sociales? ¿Ustedes se imaginan que por un momento metan a alguien preso por decir aquí, bueno, el presidente Trump no me gusta, o el presidente Trump o el candidato demócrata no me gusta? Es decir, no pasa, pero claro, en una sociedad donde las libertades elementales están conculcadas desde hace tantos años, pues ahí lo tenemos. Y están atacando a este resquicio de libertad que han conquistado los cubanos.
Yo veo esto, Mario, lo decíamos, nosotros durante varios días hemos estado hablando de esta revuelta que pasó ahí en Santiago de Cuba. Aquí hay algo que se cae de la mata, que se ve, yo creo, ese es mi punto de vista, que yo creo que el gobierno cubano lo está valorando de una manera muy detallada, porque tienen cierto temor. No sé cuál es tu opinión. Aquí hay un violador y hay un grupo de gente que intenta lincharlo. La policía llega y se interpone. La gente agrede a la policía por interponerse ante el objetivo que ellos tenían. Y si cambiamos el objetivo y no es un violador o un presunto violador y es un disidente un día, y la gente sale a defender a ese disidente y se interpone la policía y la gente ataca a la policía por defender al disidente, estoy poniendo una cuestión utópica o una cuestión hipotética, pero yo creo
que
la seguridad del Estado sí lo valora. O sea, la gente ataca a la policía porque se le interpuso a su objetivo. Si ese objetivo cambia y es un objetivo justo, ahí sí la situación
en el Granma
más
se inicia precisamente metiéndole miedo a la población con que esto, quien realmente lo está publicando es la contrarrevolución.
No, claro, nos echen la culpa a nosotros.
Claro, pero el problema es que la contrarrevolución no es quien publica eso. Eso sale de ciudadanos santiagueros, cubanos de a pie, que hoy en día con un teléfono en su mano, pues nada, hacen de periodista independiente o de reportero sin verdaderamente serlo. Y lo que yo sí veo dentro de todo esto es un mete miedo, porque ahora la gente dirá, cuidado que rastrean las redes sociales.
Claro.
Cuidado,
claro,
Mario.
Sí, de hecho, ellos han salido hasta en la mesa redonda y en todos sus espacios a decirle a la gente que incluso pueden ser sancionadas y pueden ser condenadas por aquello que publiquen en las redes sociales. Sencillamente es una manera de meterle miedo. Ellos quieren acallar esas voces críticas que cada día son más grandes y más libres, y en eso están.
Y cuando meten miedo es porque el miedo viene de parte de ellos. Esto no es tampoco, yo no creo que esto sea en una sola vía. Yo creo que la sobrereacción que ha tenido el gobierno cubano ante un caso como tal. Fíjate que nosotros estamos hablando de los que se manifestaron, y el gobierno está hablando de los que se manifestaron y está tratando de acallar a los que se manifestaron y a los que lo publicaron, y no está hablando del violador. Debiera estar hablando del violador y diciendo qué cargos se les han puesto, en qué condiciones está en el hospital, bajo qué cargos va a ser acusado, quiénes son los fiscales. De eso no habla el gobierno cubano, que es el tema. Está hablando de los que se manifestaron y de los que lo publicaron. Increíble.
Muy bien.
Pues Mario Pentón, un placer como de costumbre tenerte en el programa.
Un abrazo, siempre que quiera.
Gracias, muchísimas gracias.
Igualmente, hasta aquí llegamos. Vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado, esto fue allá en La Habana, le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
El actor confirmó finalmente en una entrevista concedida a nuestro colega de Radio Televisión Martí.com, José Antonio Évora, que decidió quedarse en Estados Unidos. Vamos a pasar toda la entrevista para que tengan los detalles de lo que dijo Andy Vázquez aquí en la ciudad de Miami.
¿Qué has empezado a hacer en este programa? ¿Cuál va a ser tu personaje? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál va a ser tu trabajo?
Y el personaje que pienso que más voy a trabajar es el que más ha trabajado también en la televisión cubana, Facundo Correcto, que es el polémico personaje que representa la autoridad y que representa a este señor que es un poco como que quiere siempre tener el control, pero en el fondo tiene una doble moral y es un poquito polémico, ¿no? Y ese pienso que sería el personaje que más voy a utilizar ahora aquí en Univista TV.
Pero además de Facundo Correcto, tú tenías otros dos en el programa que eran Bienvenido y Aguaje. ¿También están contemplados para que entren aquí en algún momento?
Sí, por supuesto. Ya hemos grabado incluso escenas de ellos dos, como que vinieron a los Estados Unidos a ver por qué Andy Vázquez está aquí. Y entonces ha quedado muy simpático. Son tres personajes completamente diferentes. Y para mí es un placer, de verdad, que me hayan aceptado, bueno, aquí en este canal.
El video que pusiste en YouTube, por el cual supuestamente tuvieron que tomar la decisión para separarte del programa, es un video que al principio, cuando lo vi, me pareció casi inofensivo. Yo me pregunté cómo era posible que tomaran una medida tan drástica con un personaje tan importante. ¿A ti qué te pareció?
Yo creo lo mismo. Yo al saber, cuando me llaman a mí a contar por el video ese, yo dije que incluso yo había hecho videos que considero que quizá para ellos no estaban más fuertes. Este video leí uno de los comentarios un día en internet que había una persona que decía, no, pero él tiene que estar metido en algo gordo para que lo hayan separado de la televisión, para que lo hayan terminado su contrato, porque no puede ser el video, no, por el video no debe ser, él debe estar metido en algo raro, en algo gordo. Y eso también me llamaba la atención a mí, decía, pero qué barbaridad. Y simplemente también me cuestionaron las imágenes que puse yo en el video, y tuve el cuidado de poner las mismas imágenes que puso la televisión nacional. Yo no cogí ninguna imagen mía privada, yo eso mismo lo saqué de la misma televisión, lo mismo que puso la televisión fue lo que puse yo en el video. Y fue una sátira al suceso, ¿no?, del mercado de Cuatro Caminos, que todo el mundo sabe lo que pasó.
Pero además que es curioso que hubieran cuestionado las imágenes, incluso si hubieran sido imágenes tomadas por ti, ¿qué habría tenido de malo eso si no fuera algo que ellos mismos estaban tratando de ocultar?
Eso mismo me pregunto yo. Yo creo que no era el propósito separarme a mí de vivir de cuentos, sino que quizás era como un escarmiento, un chivo expiatorio. A mí, no sé, yo no entiendo. Quizás dijeron, si sacamos este, los otros se van a asustar o no sé, van a aflojar más, porque simplemente vivir de cuentos toda la vida ha hecho crítica social y la ha hecho muy bien. E incluso hay veces que la censura y los censores, ¿no?, han tratado de decir, no, esto no, y cuando lo hemos defendido no han podido, porque lo hacemos muy bien y hacemos una crítica social donde, bueno, hacíamos en este caso ya, porque lamentablemente ya no pertenezco ahí. Siento mucho dolor que me hayan separado de esa gran familia, que también para mí, bueno, lo tendré en mi corazón. Todos son mis amigos, buenas personas, seres humanos excepcionales.
Eso que acabas de mencionar de la crítica social, el comentario del episodio más reciente y eso, es algo propio de un género que seguramente tú conoces muy bien, que es el teatro vernáculo cubano.
De toda la vida.
Fue desterrado de la escena precisamente porque hacía comentarios de la actualidad, y eso, por supuesto, bajo un gobierno que quiere controlar la información, no permite eso. A pesar de haber sido desterrado de ese género, ¿tú crees que programas como el tuyo lo resucitaban, lo mantenían vivo?
Pienso que sí, y eso es una cosa que poquito a poco en varios programas humorísticos anteriores ha sucedido. Cuando ellos ven que tú vas cada día criticando y a uno se le va yendo la mano un poquito más y un poquito más, y tú dices, me dejaron tocar este tema, ahora voy a tocar aquel. Y es lo que la gente quiere. Si los cubanos no quisieran ver eso, no tuviera la aceptación que tienen los programas. Y de una forma u otra siempre esos programas desaparecen cuando están en sus mejores momentos. Yo a veces me pongo a pensar y digo que quizás ellos dijeron, bueno, si sacamos a Facundo se va a formar una revolución entre ellos ahí, a lo mejor todos dicen, bueno, si no está Facundo, no seguimos el programa, y es lo que quieren, ¿no? Yo estoy seguro que lo que quieren es tumbar el programa, porque incluso sale un señor que yo no lo conozco, un director de Cubavisión, porque acá, cada un tiempito lo cambian, y entonces sale un señor hablando en un video diciendo que vivir de cuentos es un programa que la televisión está, que mentira, la televisión, el programa, las condiciones que nosotros grabábamos, era a veces hasta las 6 de la tarde, a las 5, apagaban el aire acondicionado, nosotros sudando, muchas cosas que la gente quizás no sabe. Y ahora comenzó con RTV Comerciales, donde tiene más, bueno, no tuve la oportunidad de ver, pero sé que RTV Comercial tiene más, ¿cómo decirte?
Mejores posibilidades técnicas.
Sí, la factura de programa se facilita lo que nosotros pasábamos antes, que era terrible para poder grabar un programa. Yo incluso a veces, unos últimos meses de grabación dijeron que no había transporte. Nosotros recogíamos a las personas a veces que teníamos de invitados, como también a la señora mayor Ari Teresa, que hace el papel de barista. Y nosotros todos dijimos, no, nuestros carros están a disposición, y lo hicimos. Y hay muchas cosas que no funcionaban, que quizás con RTV Comercial ahora, que es una productora que tiene más posibilidades en la parte económica y productiva, ¿no?, quizás ya están resueltas, no me tocó la suerte de vivirlo. Pero yo estoy seguro que sí, quizás no la misma televisión, no sé, pero a alguien le molesta, como le ha molestado a los otros programas que de una forma u otra lo han sacado del aire.
¿Te parece, por ejemplo, que dificultades como esas las enfrentaban la mesa redonda.
Ah, que va. Yo quiero, no tengo mucha información sobre eso, pero sí sé que todos los que van a llevar de su carrito tranquilo. Pero no, chicos, no, es lamentable, porque es un programa que le gusta tanto a la población. Y la gente está triste, la gente está triste. Yo le escribí al público, le dije, porque empezaron primero a cogerlo con Luis Silva, que si no me defendió, que tenían que haber no grabado más nunca el programa. Cuando pasó lo que pasó, yo mismo en esa reunión, después cuando nos reunimos en el colectivo, yo le dije a ellos, no quiten el programa, la gente quiere verlo. Yo me retiro y voy a ver qué hago con mi vida. Yo sé planchar, lavar, yo he vendido pan con bistec en La Habana, yo he hecho paladares. Y yo haré mi vida, seguiré trabajando, no sé qué voy a hacer, pero ustedes no quiten el programa. Y la gente está triste, la gente dice, los quiero, los amo, sigo viendo el programa, pero falta Facundo. Y no votaron a Facundo, votaron a tres personajes. Y es difícil cuando un sistema que lamentablemente la gente está viendo que no funciona, y ellos quieren centralizarlo todo y quieren que todo sea como ellos dicen. No puede ser así. La gente está allá, y te lo digo, el pueblo cubano está allá, que está obstinado. En Cuba, los comediantes realmente no vivimos mucho del salario que nos paga la televisión, sino de las posibilidades después que tienes de trabajar en teatro, en cabaret, en lugares donde puedes adquirir un poquitico más dinerito, ¿no? Y los que siempre están en la televisión tienen más posibilidades. Conozco muchos artistas que han estado ya en la televisión y ahora no, y tienen poco trabajo. Nosotros éramos privilegiados en ese sentido. Yo se me nubla toda la cabeza porque yo dije, ¿ahora de qué voy a vivir? Una niña acaba de nacer de un mes. Y a mí lo que se me mete en la cabeza, después me entero que estaba también que me habían prohibido para trabajar en el teatro y no sé qué. Y se me nubló la cabeza, que me fui para el aeropuerto, dejé el carro en el aeropuerto, tiré las llaves, cerré y me monté en un avión y me fui. También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados, que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue abandonar el país. Tengo un hijo en San Antonio, en Texas, y dije, voy para allá a ver qué pasa. Y vine para acá y me sentí ahí.
Desde el momento entonces que te montaste en el avión, ¿tú sabías ya que no ibas a regresar?
Sabes que eso es terrible. Las lágrimas se me salían. Yo decía, ya, se acabó mi vida aquí. Y tuve que marcharme. No estaba muy bien claro, pero miraba así, cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste. Porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a virar más. Es muy triste. Tengo tres hijos. Los dos primeros matrimonios con los niños se me han ido de Cuba a los 7 años. Uno está en Suecia y el otro está aquí en San Antonio. Pensaba dejar ahora esta chiquitica también. Ya después lo decidí, ya cuando lo decidí, incluso yo saco un video diciendo que todavía no estaba bien decidido si regresaba o no regresaba. Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a virar más, no voy a virar más porque tengo miedo. Tengo miedo, yo puedo montarme un avión y virar para Cuba, a mí no me va a pasar nada ahora, que me van a meter preso, que me van a dar una paliza, pienso yo, ¿no? Pero sí sé que voy a estar en la mirilla y lo primero que haga yo, un chiste mal hecho, un cabaret, un teatro, si me dejaran trabajar, sé que me va a pasar y de qué voy a vivir. Y pienso que ya estoy, tengo una edad que yo no voy a volver a vender pan con bistec, ni quiero terminar como un periodista cubano que ahora salió por ahí por la prensa que está vendiendo chicharrones. Yo no quiero terminar así.
Esa reunión en la que te dieron la noticia de que te separaban del programa, ¿puede ser un poquito entrar en detalle de cómo ellos te trataron a ti? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo fue?
En esa reunión a mí no se me habla de la separación, me lo mencionan, pero no, esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, que dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho. Yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10. Y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia. No creemos que tú lo hayas hecho inocentemente. Y yo le digo, usted me está insinuando que a mí me pagaron por eso. A mí no me han pagado por eso. Y hay una parte donde yo recuerdo que le dije, yo no estoy loco de hacer algo por dinero, porque yo sé lo que me puede pasar si yo me meto con este gobierno. Y me dice, ¿qué tú quieres decir? Y yo le digo, te estoy diciendo, yo me gusta dormir tranquilo. Yo pienso que lo hago para reír. Si son temas que... Entonces me preguntan, ¿pero no haces nada cuando Trump saca una ley? Y yo le digo, es que no da risa. no da risa, y yo hago lo que la gente le dé risa. Pero entonces después me dice, bueno, pues después nos vamos a comunicar con ustedes a ver qué decisión tomamos. Y al otro día es cuando ya el colectivo mío, el director mío me llama y me dice, Andy, malas noticias, no vas a... me dicen aquí un mensaje que no lo sigue. A mí no me entregaron un documento, no me dijeron tienes una sanción, simplemente no se te va a renovar el contrato. El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado en un avión.
¿Eso era, y ese era un viaje que tenías planificado?
No, para nada.
¿Eso fue de
sí, ahora? No, sí, ya teníamos que empezar a grabar en 2 semanas, estábamos en los ensayos coordinando los guiones.
O sea, básicamente lo hiciste por escapar.
Escapar. Yo, sí.
Esa, porque es una fuga.
¿Sí? Dejé el carro en el aeropuerto. Nadie lo sabía. Yo llamé a mi mamá a las 10 de la mañana, me llama, preguntándole a mi esposa dónde estaba yo. La llamé de aquí de Miami y le dije, mira, estoy en Estados Unidos. Estoy pensando, pero creo que no voy a regresar. No lo he decidido todavía. De ahí seguí rumbo a San Antonio, pasé 10 días con mi niño en San Antonio y después bajé y esperé. Y después me llaman a mí, amigos, pero no era nada formal. Me decían, oye, ya no es que te van a. Que votado, sino que son 6 programas de sanción. Digo, pero ¿cuándo se ha visto eso? Como si fuera un pelotero que se faja y lo suspenden tres juegos. Eso. Pero pienso que quizás después se pueden haber arrepentido, pero oficialmente nadie me lo ha dicho. Y haber dicho, ay Dios, este se quedó allá, ahora se va a poner a hablar. Y yo, bueno, llevo 2 meses aquí y no le he dado una entrevista a nadie. Hoy es que ya con Carlucho ayer y ahora con ustedes.
¿Ahora cómo te sientes?
Todavía nervioso. No se me quite el nerviosismo. Tengo una revoltura aquí y un estado de ansiedad ligado con nervios y con miedo. No sé, no se me quita. No me siento relajado. Y no tengo cloro de cepocio, que en Cuba no hay tampoco, que es lo que tomo, que lo único que me relaja a mí es cloro de cepocio. Y a veces tomo té, son las 3 de la mañana, no me duermo, dando vueltas. Extraño mucho a la esposa, a la niña y a, en general a la familia. Ahora cuando decidí esto, ni mi familia lo sabía. Un primo me dijo, bueno, ya te queda el año y un día, pide residencia y después puedes venir para acá y fiestar. Le dije, no, no regreso más. Me dijo, ¿cómo? Y me dijo, ¿y nosotros? Y eso me dio mucho sentimiento, un primo mío. ¿Y nosotros? Y es triste, es triste. Le dije, primo, yo por ahora no pienso regresar. Regresaré algún día, de aquí a unos 35, 40 años. Como dice un gran amigo mío. Pero por ahora no pienso regresar, no pienso regresar.
Ha habido ocasiones en las que tú personalmente y el grupo, porque a mí una de las cosas que me llamó la atención es que cuestionaron que tú hicieras un video independiente, sin embargo no cuestionaban cuando tú te presentabas en otras cosas, tú y el programa. Y yo vi un video en el que tú estás, creo que es en Luyanó, delante de una muchedumbre que te acoge y te ve. Ahí pasó algo más, además de la relación de ese actor público.
Sí, bueno, hay un señor en Luyanó que era un Facundo. Era un Facundo correcto, no te voy a decir que quizá era doble moral y eso como Facundo, no digo eso, sino que él es presidente del Consejo de Vecinos, cosa, y me dice, yo quiero dar una sorpresa a los vecinos y les gusta mucho el programa. Yo le dije, prepara, y consiguió con un amigo un audio y con el otro unas luces y preparamos aquello y salimos allí y le hice un espectáculo una vez que iban a entregar unos teléfonos, que era muy cómico, que había una viejita que tenía como 80 y pico años y dice, ay Facundo, me va a cagar el teléfono, y yo decía, Dios mío, un teléfono, pero la pasé muy bien allí y también he ido a trabajar, sí, porque te cuestiono que cogiste el personaje, como dijo el director de la televisión, este señor que salió, decía, no, porque él utilizó el programa y el personaje para un criterio personal. Primero, yo no utilicé el programa, utilicé el personaje que es completamente mío, lo creé yo, lo vestía yo, lo maquillaba, me maquillaban ellas con los productos que tenía yo, porque yo me pintaba la cabeza y los productos los compraba aquí en la Casa de los Trucos. Y no cuestionan cuando yo iba a trabajarle a esa persona. A la población que estaba, porque en los lugares donde nosotros nos presentamos casi siempre todos son en dólares, a no ser los teatros también, pero hay muchas personas hasta que no pueden ir, había muchas personas mayores, niños, y me sentí muy bien. También iba a trabajar a hogares maternos con las embarazadas. De momento, en mi barrio mío, yo me vestía de Facundo y entraba para allá sin audio, sin nada, y era muy bonito.
Y casos como esos de los que hablamos antes de empezar la entrevista, en los que tú llevabas, por ejemplo, una provisión de leche evaporada,
eso.
¿Cómo se establecía esa relación? ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, yo vi cuando pasó el tornado por Luyanó, aquello fue devastador. Yo vi las imágenes y fui para allá. Me llama la atención unos muchachos que eran de una asociación de algo, artistas, y estaban repartiendo agua y no sé qué, y esa noche, Fue una noche terrible, que pasaron sin luz, sin alimento, esa gente pobrecita, gente que lo habían perdido todo. Y fui para la tienda y compré 100 latas de leche evaporada. Y llegué allí con mi carro y empecé a sacar la, vestido de Facundo, porque fue después de la televisión cuando me fui de vestido de Facundo. Y a mí me encanta a veces salir por La Habana así vestido de Facundo, y la gente me bajo en una esquina y saludo a la gente y me dice, pero este está loco. Y yo siempre me voy así vestido de Facundo para la casa y a veces me bajo por ahí. Y ese día fui para allá y las personas me decían, Andy, bueno, decían Facundo. Y yo les repartía lechita. Veo que ahora yo tengo unas imágenes grabadas por ahí, que yo le decía que no filmaran, que no tiraran fotos, porque no me gustaba, eso yo nunca he salido de ningún lado, porque no me gusta, me gustaba hacerlo de corazón. Incluso me dicen, no, eso tiene, no puedes hacerlo tú, pero particular tienes que entregarlo allí en el comité militar, que lo van a repartir. Le dije, no, eso lo pagué yo y lo voy a repartir yo. Cada persona que tuviera un niñito en la mano, en los brazos, lo repartía. Y esas cosas no la ven, esas cosas. Yo digo a veces, los que me critican, los que cuestionan las cosas, ahí no estaban. Ahí estaban los artistas, no solamente yo, fueron muchos artistas. Serenadita Romeo la vi con todas las muchachitas de ella, un cantante, muchos cantantes fueron, muchos artistas. Y son cosas que el pueblo te lo agradece. Me decían, Facundo, qué bien. Después fuimos al otro día a vivir de cuento completo, compramos muchas cosas, se las dimos a ellos también. Eso es muy bonito y me gusta mucho ayudar a todo el que pueda ayudar. En mi corazón no hay espacio para el odio, ni para incluso los que me puedan, porque ahora salieron dos o tres escribiendo cosas feas de mí, que si yo hace unos años hice un chiste homofóbico, si hablé de la mujer, el humor es así, el humor tú hablas de cualquier cosa, yo no puedo ser homofóbico, porque en primera yo hago un personaje gay y no lo ridiculizo, yo soy una persona muy que no me gusta, tengo mucho cuidado en el humor, tratar de no ofender a nadie, de que nadie se sienta mal. Lo que quiero es sacarle una sonrisa a quien sea. Esa es mi meta.
Y en la concepción y armando el personaje de Facundo, ¿cuál era el propósito tuyo esencial y qué supervivencia le ves a ese personaje ya como persona en la sociedad cubana?
Hay una cosa muy simpática. Cada persona que me encuentro me dice, en el barrio mío hay un Facundo. Y lo que se parece así físicamente, dice, no tiene nada que ver contigo de físico. Pero es así como tú. Hay muchas personas en Cuba que quizás tienen todavía la mente así tan cerrada. Facundo es uno de los tipos que no quiere cambio, que no quiere, que todo se tiene que hacer por donde digan los superiores. Y el personaje no se diseñó, el personaje nació de repente. Recuerdo que ya yo había hecho 20 y pico de personajes al principio, cuando estábamos comenzando a vivir de cuentos. Yo estaba comenzando, yo entré a los 2 o 3 años. Me decían, no, pero es que ahora vamos a hacer un plomero. Yo he hecho de plomero, mentira, nunca lo había hecho. Lo que quería ser personajito, chiquitico, que eran entrada y salida, y siempre fue así. Ya no sabía qué hacer y Facundo un día me dice, no, ahora un vecino que viene le presta una cámara fotográfica chequera. Y yo me vestí así, me puse la guayabera, hice esto y entré y le dije, chequera, ¿cómo tú le vas a hacer eso? Porque Chequera quería hacer un cumpleaños escondido de Pánfilo y le presto la cámara. Le digo, pero eso no se hace, porque usted es un amigo de Pánfilo, ¿cómo va a hacer un cumpleaños escondido? Y cuando me voy le digo, oye, y me guardas un pedacito aquí. Y ahí se vio sin querer y me llama el asesor y me dice, tú no te puedes imaginar lo que acabas de crear. Ese personaje lo vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento. Y así fue como nació el personaje. Poquito a poco se fue diseñando entre los escritores, los actores, el director, todo. Fueron diseñándolo hasta que llegó a ese punto.
¿En qué momento, de qué año estamos hablando?
Bueno, yo llevo 8 años en vivir de cuento, quizás fue hace como 7 años, por ahí fue que yo creé el personaje más o menos.
Y con respecto a la supervivencia de ese personaje en la sociedad cubana, tú dices que
en cada cuadro hay uno.
¿Y en qué medida la supervivencia de ese personaje va a ser difícil, que la sociedad cubana no siga creando las condiciones que te hicieron a ti escaparte de ti?
No sé, es que yo he conocido también mucho Facundo correcto y tienen esa mente cerrada, no quieren cambio. Facundo, el personaje de Facundo lo decía, no, que como que no, que la gente decía, Facundo, hay que hacer esto de diferente, no podemos cambiar, tenemos que ir por donde dice el librito. Y creo que no sé qué tiempo tiene que pasar para que las personas, los Facundos de Cuba, los que me censuraron, los que ya no quieren que yo siga, den una nueva oportunidad a esa gente cubana que es tan linda, a ese pueblo tan bonito, tan gente tan rico, que levanten un poquitico cabeza, porque realmente está difícil la cosa en Cuba.
Estaba buscando la palabra entrañable.
Entrañable, más o menos, sí. Yo creo que ha ido apareciendo poco a poco a medida que ha crecido el programa. La gente En Cuba se ve, que no me gusta hablar mucho de esto porque después entonces se le van arriba a eso. Cada vez que yo estaba allá, recuerdo que si alguien mencionaba, no, que si la antena, el otro día le iban para arriba a la antena. Pero en Cuba hay medios alternativos para las personas ver, porque todo el mundo te dice, lo único que sirve en la televisión cubana es vivir de cuentos. Y hay personas que tienen otros medios alternativos, que no te voy a decir cuál, para que no le vayan arriba, y ven otros canales que no son de Cuba, pero dentro de esa programación tienen al canal Cubavisión para poder ver. Porque si no, había que quitar uno atrás y conectar otro. Ya, los que tienen esos negocios incluyeron a Cubavisión para poder ver Vivir de Cuento a las 8:30. Es increíble. Un programa que te dice un niño de 7 años, me gusta, y una persona de 88 te dice también me gusta. Abarca a casi, diría yo, a toda la población.
Ahora, para cerrar, háblame de planes. ¿Qué planes tienes?
Bueno, este es un país que muchas personas me dicen a mí, Andy, aquí no hay techo. Aquí no hay techo, aquí pueden crecer todo lo que tú quieras. Conocemos en Cuba que hay, ya lo hemos visto, no es que yo lo esté diciendo, sino lo que se ve en las redes por ellos mismos, deportistas, artistas, que ya puede pasar en cualquier país, porque aquí también, si ahora yo de momento ya no gusto más, voy a tener que ponerme a doblar por la brenguama, pero bueno, lo hago con tremenda dignidad. Lo que pasa es que tienes más posibilidades de trabajar, de superarte. Quiero seguir haciendo reír, haciendo mi arte, y si no, y también quiero estudiar algo. A los 44 años quiero estudiar algo. Me gusta mucho la edición, la fotografía, el Photoshop, editar, y quiero ponerme a trabajar, porque si de momento esto no me va bien, ponerme a trabajar en eso. Pero te lo digo igual, ¿no? Vendo pan con bistec al lado del carrito de banca. El que vende pan con lechón, al lado lo vendo yo, con tremenda dignidad. Porque sí, lo que me gusta es hacer siempre todo. Una de las cosas que siempre me ha gustado de este país es hacerlo todo correcto. Yo también en Cuba lo hago así también. Yo le llevo dos pasos a la justicia por delante. Nunca me gusta hacer nada ilegal, nada mal, nada. Quiero ser un buen ciudadano. Hasta ahora creo que lo he sido, un buen ciudadano, una persona respetuosa, una persona con dignidad, con honor. Y lo que quiero es seguir ese. Los planes, tengo tres hijos, uno en Cuba, uno en Suecia y uno en San Antonio. Quiero, antes de morirme, que todos estén cerquita, verlos a 5 minutos cada uno. No sé de qué forma lo voy a lograr, pero eso es lo que quiero. Y los planes, seguir trabajando y trabajando mientras el público me deje, que es el que manda.
Entonces, Facundo Correcto es una burla, pero Andy Correcto es una realidad.
Y Facundo, la gente me dice, bueno, ahora Facundo se queda en Miami, va a empezar como que a hablar más del gobierno de Cuba. Le, ni muerto, compañero, el imperialismo lo va a cambiar la forma de pensar de Facundo. Y eso da más risa, porque cuando Facundo llega aquí y empieza a decir, ¿dónde está el compañero Andy Vázquez? Ya declaró, no podía permitirse, ¿por qué no? Y eso la gente le da más risa, porque Facundo nunca va a cambiar, pero tampoco quiere regresar, porque dice que él está pidiendo perdón a los compañeros que él le tiró huevo, y hasta que no lo perdone el último, no vira, porque esa es la onda de Facundo. Vamos a mantenerle esa, vamos a mantenerle la ideología y la forma de pensar de él, para que dé más risa, estando aquí.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas un placer.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestro colega José Antonio Évora. Por cierto, Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal Mega TV de la cadena SBS, originado en el sitio digital Univista TV.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.